En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante estas semanas previas, si ojeásemos los grupos de WhatsApp de padres del cole o de actividades extraescolares, estarían echando humo sobre la falta de tiempo para preparar los trajes en tan esperada función. Dedicaremos mucho tiempo a que esos trajes o esos adornos navideños sean perfectos, olvidándonos de la esencia que significan estos días. Intentemos convertirlo en momentos de encuentro en nuestras familias, de sosiego para trabajarnos, olvidándonos de la rutina y del estrés diario, porque la Navidad es el regalo del amor de Dios a la humanidad. Regalemos nuestro tiempo y paciencia a los que nos rodean. Recordando las palabras de don Antonio Palenzuela, nos decía, y abrimos comillas, que los cristianos han de encontrar en el misterio de la Navidad la alegría sobria, la libertad y las fuerzas para hacer de la sociedad un hogar donde los hombres sintamos la cercanía del amor de Dios. Cerramos comillas. Y empezamos aquí, el espejo de la Iglesia en Segovia, en tiempo de Navidad. Y esta tarde de viernes y de un viernes frío en Segovia, saludamos a nuestros compañeros. Pablo Montalvo, bienvenido.
Muy buenas tardes, Marta.
David San Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
José María Rubio.
Buenas tardes.
Bueno, pues comenzamos este tiempo de Navidad. Estamos ya a las puertas. Pablo, vamos a comenzar contigo. El lunes celebraremos Nochebuena y Navidad. Yo creo que algunos fogones de algunas casas, algunas abuelas, algunas mamás ya estarán preparando cosas.
Yo estoy seguro que ya llevan unos días preparando, sobre todo cómo se va a reunir la familia, qué se va a poner en la mesa. Y como tú decías en el editorial, yo creo que algunas veces nos centramos tan demasiado en las cosas externas que nos olvidamos de un poco de las internas, ¿no? El tiempo de Navidad es un tiempo que se califica de como una gran epifanía de Dios, como una gran revelación. Dios se hace hombre, se hace uno de nosotros y nos muestra el camino para llegar a Él. Entonces el día 24, justamente con la Misa del Gallo, celebramos ese acontecimiento. Lo hacemos con más solemnidad después en la Misa del día 25, que realmente es cuando celebramos la Navidad, y lo seguimos celebrando hasta el domingo después de la Epifanía o Fiesta de los Reyes. O sea que eso es un tiempo bastante largo, que algunas veces solamente lo concentramos en la fiesta propiamente de la Navidad, que es el 24 y 25, pero que es tiene otras muchas connotaciones. Primero se revela a los pastores, después se va revelando a la gente sencilla de Belén, se revela a su familia, se revela al pueblo de Israel el día 1, que es el día que antiguamente se celebró la circuncisión, y por último se revela a todos los pueblos con los magos de Oriente. Y en el bautismo se nos revela, bueno, a todos sus discípulos.
Hablemos de algunas de las costumbres de esta noche del 24, José María.
Pues mira, hay muchas, pero yo destacaría una que me relataban mucho cuando, bueno, ando por los pueblos preguntando a la gente mayor. Me decían que esa tarde, la tarde de la Nochebuena, la gente pues iba a las casas de la gente más necesitada del pueblo, pues llevando pues garbanzos o llevando, pues probablemente cuando era la época de las matanzas, pues parte del cerdo y demás, fomentando esa gran solidaridad que nosotros ahora no es que hayamos perdido, sino que hemos matizado de otras maneras, ¿no? Pues colaborando pues con campañas de recogida de alimentos, etcétera, pero que antes se hacía de una forma, no sé, quizá más humana, ¿no? Más hacia la gente muy cercana que sabía que necesitaba de tu ayuda. Desde luego, lo cual está muy bien también lo que hacemos ahora, evidentemente. Pero quizá en torno a la Misa del Gallo, lo importante es que se ha perdido, es que eran los pastores los que realmente animaban esa misa. Después de la cena, pues iban recogiendo esos pastores de los pueblos y tal, se juntaban, y la Misa del Gallo era amenizada por ellos, pues con zambombas, con panderos, con todo esto, ¿no? Incluso a veces llevaban algún cordero vivo allí a la adoración y demás.
Hemos perdido los pastores y no hemos sabido que otro grupo de personas hagan esta función.
Pues seguramente, pero con sentido grupal, hay que recordar, claro, que un poco claro el cooperativismo, ¿no?, de los pastores, mismo oficio, ¿no?, pero hay que recordar también la vinculación con el día de Navidad, ¿no?, lo ha dicho Pablo ahora, ¿no?, la manifestación de Cristo a los pastores, ¿no?, claramente, ¿no?, pero que sí que es verdad que a lo mejor hemos perdido un poco esa esencia, ¿no?, y que es difícil de recuperar ya, también es verdad que porque hay menos pastores.
Hablando de pastores, el clero segoviano tiene la costumbre de reunirse el día 27.
Pablo, ¿nos puede decir qué celebráis y por qué os reunís en este tiempo?
Celebramos a San Juan Evangelista. La verdad que, bueno, es un poco símil, ¿no? Es decir, los presbíteros, los curas, estamos en medio de la diócesis para anunciar a Jesucristo vivo y encarnado, y entonces nos juntamos en un acto muy sencillo para celebrar la Navidad, básicamente, ¿no? Se lleva muchísimos años celebrando, tenemos un pequeño encuentro que suele ser alguna charla, después celebramos la Eucaristía, adoramos al niño y comemos juntos. Y a eso de las 4, 4:30 cada uno se va a sus tareas.
Hablemos de la gastronomía de esa noche del 24, José María.
Sí, es verdad que...
Y del día 25.
Que también ha cambiado, ¿eh? También ha Mucho. Cambiado. Ahora en nuestras mesas, cochinillo, cordero, marisco de todo tipo. Y hace poco, hace no tanto, que cenaban nuestros mayores. Pues es verdad que era una cena especial, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y pues seguramente los pollos de corral, el besugo, la lombarda, todo esto, ¿no?
Las castañas.
Las castañas, ¿eh? Que ahora se lo cuentas a la gente joven y dices, ¿pero castañas cocidas? Pues sí, castañas cocidas, ¿no? O el turrón de pobre, claro, es que no todas las casas llevan
turrón. Pero yo creo que en algunas casas, o por lo menos los grupos que yo conozco, se sigue haciendo por los abuelos, lo de las castañas cocidas.
Yo lo hago en mi casa, con mi familia, cocemos castañas y hacemos el turrón de pobre, ¿sabéis lo que es, no? Un higo seco, le partíamos, metíamos una nuez, el fruto de la nuez, y la verdad es que sabía estupendamente. Pero fijaros si es importante esto también, porque yo recuerdo que me lo contaba mi padre, que incluso ese día, esa noche, o sea, tarde, al ganado se le daba, si no ración doble, porque seguramente no podían, un poquito más de lo normal, ¿eh? Es extendiendo, ¿verdad?, ese día de alegría en la celebración del nacimiento de Jesús, pues también a aquello que les hacía vivir, ¿no?, que era, en este caso, el ganado.
El día 28, si seguimos avanzando, son los Santos Inocentes. Pregunta a los dos. Por una parte, ¿qué celebramos? Y por otra parte, las tradiciones de las típicas bromas, si se siguen haciendo, también ha perdido su sentido.
Bueno, lo que celebramos es la matanza de los inocentes en los Belén y alrededores por parte de Herodes. Son los primeros que dan testimonio con su sangre de que Jesús está en medio de nosotros. Y dan testimonio también de la injusticia que supone un gobernante que es capaz de aniquilarlos.
Tradiciones, pues sí que efectivamente las generales, ¿no? Las típicas bromas, y siempre he dicho que una broma es buena cuando se ríen los dos, no solamente el que la hace, ¿no? Es decir, pero sí que es verdad que aún en alguna zona de Segovia, no sé exactamente en otras, ¿no? Pero la zona de Martín Muñoz de las Posadas, de toda esa zona de ahí, tenían la tradición ese día de juntarse los jóvenes, y hacer, pues también hacer una misa y tal, pues que tenían pues cargos electos entre ellos, ¿no?, para celebrar una festividad importante ese día. Me comentaba la gente de aquella zona que se estaba perdiendo. Claro, en buena medida porque que no hay jóvenes, lo que a veces hay menos jóvenes, ¿no? Pero que me consta que en algunos pueblos todavía ese día siguen haciendo, en esa zona de Martín Muñoz, esa zona de ahí, Juarros, de Voltoya, todo esto, siguen todavía haciendo algún tipo de cosas de estas.
¿El Día de la Sagrada Familia?
Bueno, pues siempre se celebra en el domingo que hay entre la Navidad y el día primero de enero, primero del año. Y lo que se trata es justamente de hacernos conscientes de que Jesús ha nacido en una familia concreta, con unos problemas concretos y también con unas alegrías concretas. Y es un poco también pensar en nuestras propias familias, de cómo estamos viviendo y desde dónde estamos viviendo. Es lo que celebramos el Día de la Sagrada Familia.
¿Cómo se vive en las parroquias, Pablo? ¿Cómo lo hacéis extensivo a todas las comunidades?
¿La Día de Sagrada Familia? Bueno, pues eso dependerá mucho de parroquias. Generalmente, lo que se suele hacer es, en la Eucaristía de ese día, pues tenerlas más presentes, que sean ellos los que hagan las lecturas en familia, en las municiones, las ofrendas. Y también, en algunos momentos, hay alguna renovación de las promesas del matrimonio y de la familia con la gente. Pero eso depende. Y hay veces que pasa desapercibido. Simplemente se cuelga el cartel en la puerta de la iglesia, que es el Día de Sagrada Familia, y punto.
Hablemos de la noche del 31, José María.
Bueno, pues la noche del 31, pues básicamente, pues no tiene mucho que ver con lo religioso, ¿eh? Sencillamente un cambio en el calendario que pasamos al año siguiente, ¿no?
Pero que no pasa desapercibido, sobre todo para la gente joven, parece el día el de más clima, sí, ¿no?, de toda la Navidad.
Sí. Pero me refiero a que las tradiciones van más vinculadas, pues eso, al jolgorio, a la fiesta, a la celebración de las uvas. Claro, la gente joven cree que las uvas se ha celebrado toda la vida, ¿no? Y resulta que, bueno, pues es verdad que me comentaba la gente muy mayor, dice, bueno, nosotros cuando llegábamos a las 12, pues al minuto era las 12 y uno, y luego y dos, y tres. Y dice, bueno, si alguna vez damos con una lata o algo y tal, pero que hasta que no llegó la radio y fundamentalmente la televisión, sí, no se popularizó, ¿no? Sí que es verdad que luego había alguna tradición interesante, como que en muchos pueblos, los que entraban ya de quintos ese año, el 1 de enero, pues tenían un protagonismo especial en ese día, ¿no? Siguen haciendo en algunos pueblos poner tabletas con los nombres de los quintos.
La entrada en quintas también se está perdiendo un poco.
Claro, sí, pero eso se mantiene. Como es festivo, lo vamos manteniendo,
también,
¿no? Y o hacer hogueras en la plaza del pueblo, cantando villancicos y demás. Bueno, pero digamos que son más tendentes a justamente a esto, ¿no? En lo que la gastronomía es prácticamente idéntica, ¿eh? No hay una variación especial.
Las uvas.
Con respecto. Sí, las uvas, que antiguamente, claro, la gente, como había en los pueblos todavía, pues uvas y tal, pues las conservaba, ¿no? Desde que recogían a final de septiembre, principio de octubre, para esto. Y ahora, bueno, pues vas a los supermercados y así tienes estupendas, ¿no?
Sí, yo tendría que decir que, aparte de esto, lo de lo mundano y la festividad, en muchas parroquias, en muchas comunidades también se está imponiendo que el día 31 por la tarde se convoque a la comunidad, pues, para hacer una oración especial de acción de gracias a Dios por el año que termina y pidiendo sus bendiciones para el año que comienza. Y se está aumentando, cada vez son más las parroquias que tienen este tipo de actos.
Hablemos del día 1.
Ay, el día 1. Cuando yo siempre pregunto en la homilía a la gente que celebramos ese día, ¿no? Bueno, el primero del año como civilmente, pero la fiesta fundamental es María como Teotocos. Vaya palabrota, ¿no? María como Madre de Dios. Fue la primera aclamación que se hizo sobre María en el Concilio de Éfeso y la celebramos, pues eso, reconociendo la maternidad humana y divina de María, ¿no? Entonces, se nos invita a todos nosotros a que tengamos las mismas actitudes que tuvo ella. Y también, desde Pablo VI, se impuso la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Y todos los años, con ese motivo, los papas que han seguido a Pablo VI nos mandan un mensaje. Este año el mensaje merecería, yo creo, que un programa entero como este y unos cuantos más, porque es, como todos los que nos está escribiendo el Papa Francisco, como muy jugoso.
Te voy a dejar 2 minutos para que bueno, pues extractes ese mensaje, cojas aire, porque vamos a trasladarnos hasta Cuéllar para hablar de una de las tradiciones muy arraigadas con Juan Carlos Llorente. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, muy buenas tardes.
El Niño de la Bola, que celebran el próximo día 1 de enero.
Pues en efecto, desde hace ya 340 años, los días 1 y 6 se celebran las devociones en torno al Niño Jesús, popularmente de la Bola.
¿En qué consiste?
Sí. Pues bueno, es una tradición en torno, pues, a las dos festividades religiosas. Primero, como actualmente Príncipe de la Paz, el Niño Jesús, el niño que también celebra la maternidad de la Virgen, y el día 6, la Epifanía, Epifainomai, significa manifestación al mundo, ¿no? Viene a traer la paz y viene a traerla a todo el mundo. Y la festividad, entrañable para muchos cuellaranos, tiene dos fases. Por la mañana una Eucaristía y por la tarde las tradicionales procesiones. La procesión va desde la parroquial de San Miguel por todo el casco antiguo. Se hace una parada en la iglesia que era propia del Niño Jesús, en la iglesia de San Esteban, y vuelve otra vez por calles típicas de Cuéllar, la Morería, la Plaza Mayor, pues otra vez hasta San Miguel. Se danza de una forma singular, siempre mirando al santo. No se trata de jotas, sino de danzas muy antiguas y algunas propias del Niño Jesús de la Bola. Una, precisamente, se llama el Villancico del Niño, que tradicionalmente se interpreta por los dulzaineros y se baila por los danzantes voluntarios delante del palacio de don Pedro I el Cruel y al llegar a la fuente de la Morería. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Que cada año ejerce de mayordomo de la cofradía quien voluntariamente quiere serlo y que somos unos 100 cofrades los que pertenecemos a la cofradía y a la devoción a la imagen del Niño Jesús.
El pasado año se restauraba esta imagen. Este año hay una exposición. ¿Qué se ha querido recoger en esta exposición?
Sí, bueno, pues la exposición precisamente es por este motivo que ya he dicho antes, de celebrar los 340 años del primer libro que tenemos de la cofradía. Suponemos que la cofradía es de antes de ese año de 1678-79, porque en la primera acta se dice que según tenemos por costumbre. Pero si fuera el primer libro, no sería costumbre. Parece que falta uno anterior. Y se refleja, es al principio, conviene saberlo, pues fue una cofradía que respondía al Estado que había en ese tiempo, en el siglo XVII, los estamentos clásicos de nobleza, clero y pueblo llano. Y es curioso que desde siempre han sido patronos de la cofradía dos regidores, uno por el Estado de los Hijos Dalgo y otro por el Estado llano. Y siempre los mayordomos eran del Estado llano. De hecho, la vara que lucen los mayordomos durante estas festividades es más pequeña que la de los demás regidores, en señal, suponemos, de humildad. Mayordomo, pero con humildad.
Diga. ¿Dónde puede visitarse? ¿Dónde está la exposición situada y qué horario tiene de visitas?
La exposición está situada en la sala Alfonso de la Torre, en la calle del Colegio, muy cerquita de la Plaza Mayor. Y los horarios son de tarde, pues de 6 a 8 aproximadamente, porque si hay más gente, pues se encierra un poco más tarde. Y si hubiera más gente también al comienzo, pues se está al tanto de tenerla abierta. En la exposición hemos expuesto, valga la redundancia, los trajes más antiguos del Niño Jesús, que viste un tipo de miriñaque, como aquellos que había en el siglo XVII y XVIII. También unas cuantas joyas, un tesorillo que tiene algunas joyas de plata, algunas de oro. También las actas, cada 50 años, han sido transcritas y están expuestas allí para curiosidad de quien quiera leerlas. Y por otra parte, una colección de dulzainas para que el público vea la evolución que ha habido en este instrumento castellano, desde las dulzainas sin llaves, pasando por las de dos llaves del taller de Ángel Velasco de Valladolid, o las actuales, como son las de Lorenzo Sancho de Carbonero el Mayor. También se exponen tejoletas, que es un instrumento de percusión propio de estas celebraciones navideñas de Cuelga, que se tocan como si fueran palillos castellanos, pero en este caso tienen forma de castañuelas.
Castañuelas que fueron regaladas el año pasado a los vecinos. Se nos escapa el tiempo, don Juan Carlos.
Efecto, sí,
les invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten Cuéllar, la villa de Cuéllar, con esos belenes y también esta exposición del Niño de la Bola. Muchísimas gracias, don Juan Carlos.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Y Pablo, seguimos contigo aquí en el estudio. Ese mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de la Paz, de manera breve.
Sí.
En Reyes te volveremos a traer para que nos hables de él.
Ya, pues el título es Migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. Es la actualidad plena en estos tiempos, ¿no? Y el Papa nos dice que, fijaos, hay 250 millones de emigrantes en nuestro mundo. y 25 millones de refugiados. Y se pregunta que por qué ocurre esto, y algunos son por los conflictos que hay y también porque la gente va buscando mejores condiciones de vida. Y él nos dice que los inmigrantes no son una amenaza para las sociedades que vivimos en la opulencia, sino una oportunidad y un futuro para la paz. Yo creo que es algo para reflexionar. Y él nos invita no solamente a reflexionar, sino también a hacer gestos concretos con estos emigrantes, a nivel personal y luego también a nivel social y a nivel de los gobiernos. Y nos deja como cuatro elementos para trabajar con respecto a los migrantes y refugiados. Primero acoger, después proteger, después promover y por último integrar.
Pues ese extracto del mensaje de la Jornada Mundial del Día de la Paz. José María, de manera breve, ¿qué actividades en familia podemos hacer en Segovia, capital, que tiene recogidas esas exposiciones y esos belenes importantes?
Bueno, pues en Segovia y en los pueblos. Primero decir que el Niño de la Bola de Cuéllar es muy interesante etnológicamente porque es la primera procesión que se hace por la calle en el año y de las poquitas que se hacen en la calle en la Navidad. En cuanto a belenes vivientes, en Balisa la pueden uno magnífico, ¿verdad?, en el que participa la gente del pueblo y en ese pueblo tan bonito y tan castellano, ¿no? Será el día 22 de diciembre a las 6 de la tarde y en Zazuela del Pinar, ya de reconocido prestigio, el 30 de diciembre a las 5 y media de la tarde. Nacimientos, bueno, aparte de Cuella, que ya lo has dicho, y seguramente otros pueblos, Pradena, que me consta, muchos más, ¿no? Se hacen de forma magnífica. Aquí en la capital, en la Parroquia del Cristo, este año, como ya habrán visto bastante gente, el tema central es el barrio de San Lorenzo, lo que es la plaza de San Lorenzo, que es una de las plazas más bonitas de Segovia, más bonita de Castilla, y yo aún diría más, probablemente una de las más bonitas de España, que observa ese encanto medieval con su iglesia románica. Por supuesto, las hermanitas y el de la Diputación Provincial. Y hay una exposición que sí que me gustaría, bueno, pues señalar de forma especial, porque además va a estar hasta el 31 de enero. Es la exposición que se ha montado en el monasterio de San Antonio el Real con respecto a las imágenes que tienen allá del Niño Jesús. O sea, todas las imágenes son de este monasterio, de San Antonio el Real, son tres imágenes, un poquito más de la mitad son de clausura, es decir, que no estaban ya en lo que era el museo, es decir, que nunca las habíamos visto. A destacar de ellos, lógicamente, la técnica, hay desde el siglo XVII hasta el siglo XX, y los ropajes, que son verdaderamente magníficos, y entre ellos vamos a encontrar los típicos niños encunados, pasionarios, triunfantes.
Lo dejamos para que nuestros oyentes lo visiten. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias, Pablo. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Marta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo de Navidad, David. Tiempo de consumismo.
Pues sí, consumismo, consumo desmedido, regalos obligados, ¿verdad? Es un fenómeno que siempre nos acompaña en estas fechas y que en el fondo se nos hace incómodo. Hoy vamos a regalar a nuestros oyentes una de las palabras más bellas y profundas que se han escrito sobre el consumo. ¿Y eso quién lo ha hecho? Pues como no, el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que para mí es una obra maestra del pensamiento actual. Además de recordarnos, como ya hemos hecho aquí, que la compra a que estamos acostumbrados no solo es un acto económico, sino también moral, y nos anima a cambiar un estilo de vida, Francisco va mucho más allá y quiere hablar de una ecología integral. Francisco nos habla de gozo y de paz.
¿Puede ser feliz y tener paz con menos consumismo?
Pues claro, es algo que todos intuimos, pero fíjate cómo lo dice Francisco a partir del número 222 de la encíclica. Dice que la espiritualidad cristiana alienta un estilo de vida contemplativo, ojalá todos supiéramos hacerlo, que es capaz de gozar profundamente sin obsesionarse con el consumo. Él aboga por una simplicidad, una vida sencilla que nos ayude a valorar lo pequeño. Y también habla de una feliz sobriedad. Antonio Palenzuela hablaba de una alegría sobria, pues digamos que coinciden. Yo le recomiendo, porque apenas tenemos tiempo ya, para que se lean la Laudato Si a partir del número 222, y es el regalo que aquí de este programa queremos hacerle a todos ustedes. A ver si esa paz y ese gozo que nos dice el Papa nos acompaña en estas fiestas. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, David. Y una nota para la agenda de los próximos días. La quinta Navidad Solidaria ofrecida por Cáritas mañana a partir de las 10 de la mañana en los cines de Arte 7 hasta las 2 de la tarde. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Recuerden que pueden encontrar este programa en los podcasts de Cope Segovia.